todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad.
Hola, oyentes de Radio Sefarad, nos volvemos a reunir con Laura Benadiva para seguir hablando de la historia oral de los emigrantes judíos en esta sección, El Equipaje. ¿Qué tal, Laura?
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Jatimá Tová? ¿Está bien?
Sí, sí. Bueno, ya hemos pasado lo de la Jatimá.
Bueno.
Ahora bueno, estamos ya en la vuelta a la normalidad religiosa, digamos.
Bueno.
Pero uno,
yo voy con delay.
Exacto. Bueno, el tema es que cuando hablamos de lo que uno se lleva de estas historias orales, son unas raíces que uno saca de un terruño y lo transporta a otro, y a veces prenden, a veces no prenden, pero a veces justamente estas raíces son un vínculo que en este capítulo lo llamamos eterno, ¿no? Vamos a hablar de eso, cuéntanos.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Acá hoy quería hablar, bueno, van a escuchar algunos audios, ¿no? De personas que tienen la característica común de ser todos emigrantes, como trabajamos acá, pero que cuentan, por ejemplo, cómo recuerdan las fiestas judías y el lugar que tenían las fiestas judías en la familia. Cuando hacemos las entrevistas de historia oral, nosotros, en este caso con el tema de las experiencias migratorias, siempre se parte desde el nacimiento, ¿no? Entonces, la gente cuenta su historia desde que nace, pero al final, ¿sí? Cuando empiezan a hablar, se ven esas raíces, que yo le digo raíces eternas, porque se transmiten desde hace muchísimos años, y lo que se ve en estos emigrantes, sobre todo en los que vinieron a la Argentina y a otros países antes, por ejemplo, en el periodo de entreguerras, esta necesidad de preservar las tradiciones a través de las comidas, que una vez ya hablamos de esto, ¿no? Todos hablan del tema de las comidas. Hicimos un programa que se llamaba Los Sabores de la Memoria, me acuerdo. Y en este caso, el tema de las celebraciones religiosas, ¿no? Entonces, las entrevistas que van a escuchar hoy tienen la particularidad de que fueron realizadas en los años 90 a personas que nos cuentan de primera mano como emigrantes estos recuerdos, ¿no? Y sabemos que para la comunidad judía la familia es el núcleo principal, ¿no? El que mantiene estas tradiciones. Y casi todos hablan de Rosh Hashaná y Yom Kippur como las celebraciones más importantes. No dejan de hablar de Pesaj, ¿no? Como esta celebración más intrafamiliar, dentro de la casa, con los niños, con aprendizaje, donde se desarrolla la creatividad. No es que no hablan de esta festividad, pero sí las primeras que recuerdan cuando les hacemos las preguntas es Rosh Hashaná y Yom Kippur. Y eso me parece importante señalarlo porque tiene que ver con lo interno, con la reflexión interior, con todo lo que sabemos que pasa en Yom Kippur, pero también con el encuentro del otro, ¿no? Con el encuentro con el otro. Entonces, esa es la característica que siempre me llamó la atención de todas las entrevistas, ¿eh? Porque después empiezan a decir Pesaj también, por supuesto, y te empiezan a contar, pero las principales son estas dos. Y en los testimonios que van a escuchar hay inmigrantes de Alemania, de Polonia, algunos que vinieron a Buenos Aires y otros que se establecieron en las colonias, ¿no? Que justamente son los que, como vienen a lugares donde muchas veces llegan y no había ninguna, llegaron, ¿no? Y no había todavía una comunidad, son los que más hacen énfasis en esta necesidad de mantener estas tradiciones a través de las celebraciones, de las tradiciones judías, en este caso, las celebraciones que acabamos de pasar, como vos dijiste. Entonces, los testimonios son cortos, pero son diferentes. Algunos son más largos porque me gustó este tema también de introducir. Me río porque hacen la diferencia entre los rusos, que serían los que nacéis acá, y los turcos, que incluyen a todos, ¿no? Que incluyen a los sefaradíes, pero que no son turcos solamente. Entonces, hay una entrevista, hay un fragmento de una entrevista que lo primero que hace es marcar la diferencia, ¿no? De las comidas, de la forma de celebrar también. Y bueno, a mí hay algo que me pasó una vez. Estaba en la Casa de la Memoria de Córdoba, no sé si te suena, con Sebastián de la Obra, que es el
Sí, de
director de la
Córdoba en
Casa de la
España.
Memoria.
Sí.
Claro, perdón, de Córdoba en España, con Sebastián de la Obra. Y cuando estaba entrando la primera vez que fui, porque él me hizo el epílogo de un libro, es una persona que sabe un montón. Cuando entro, me acordaba de eso a partir de unas entrevistas. Estaban cantando una canción que yo conocía, esta que dice Leja Dodi, Nikratkala. Bueno, pero con otra musicalidad, otra melodía. Entonces, cuando terminan de cantar, me dicen, bueno, no, porque esta la cantan los sefaradíes o aquella la cantan los asquenacíes, ¿no? Entonces, dentro de mantener esa tradición, también hay una intratradición que se mantiene, ¿no? Nosotros la cantamos con esta melodía, comemos esta comida y los otros comen esa comida, ¿no? Bueno, me parece interesante y nada, quería, como nos vimos hoy, nos estamos escuchando hoy, quería que escuchen los testimonios de, bueno, son muy antiguos, digamos, son de los 90, pero ya les digo, son, estas personas dicen que quieren esto, que sus hijos lo sigan repitiendo, que se transmita de generación en generación. Lo que uno ve es que con el tiempo, si bien siguen estas tradiciones, se van haciendo un poco más suaves o más light, ¿no? Eso sí, también lo vemos cuando hacemos las entrevistas a personas que son nietas de estas personas. Las siguen haciendo, pero es como más light esto, ¿no? Al menos acá. Pero en Yom Kippur y Rosh Hashaná, el templo es infaltable. Te dicen, no, 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 en estas festividades no faltamos al templo, la mayoría hace ayuno, quizá durante todo el año no respetan otras celebraciones, pero Yom Kippur y Rosh Hashaná, o al revés, siguen siendo fundamentales, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar esos testimonios.
Los turcos de ustedes empezó a cocinar un poco de los rusos. Yo cuando tenía 15 años, como mi mamá pobrecita trabajaba, yo trataba de hacer la comida y me acrioché bastante. Así que yo hago la comida internacional.
¿Qué festejos se realizaban en la familia?
Los mismos que ahora. Roshaná, Kippur, Pesach, Sukkot, Simchat Torah, todo. No los máximos, los más
O
elementales.
sea que siempre estuvo vinculado con gente de la
Siempre,
festividad.
siempre, siempre. Cuando murieron mis padres, yo iba a la casa de una tía mía que este mes va a ser un año que falleció. Iba allá y nos juntábamos 20, 25. Yo también les enseñé a las hijas de mi tía, o sea, mis únicos primos. Yo tengo 4 primos solo, no tengo más. Les enseñé que tenemos que rendirnos, que tenemos que cooperar un poco cada uno, y los reuníamos en la casa de mi tía, como ahora, desde que falleció mi esposo, nos reunimos igual, que toda la vida. Mi hijo va a ser, hizo 22 años que se casó, 22 años, todas las fiestas viene a mi casa, el primer día venía. Y después ella tenía la mamá acá, ahora está en Israel, íbamos nosotros con mi hijo a la casa de la mamá de mi nuera. Y todo, y ahora lo mismo, igual, igual, igual. A pesar de que mi marido falleció el 25 de julio, Pesach se hizo acá, todas las fiestas acá. Se prende las velas, el vasito para mi marido, todavía se sigue prendiendo. Gracias a Dios somos muy poquitos, pero muy unidos. Sobre todo esta familia. Porque mi marido ya no, ahora ya no le queda casi nada. Casi nada le queda ahora. Yo tengo 2 hermanos varones que cada cual hace solo porque cada cual tiene su familia. Mi hermano el más chico tiene 2 hijos médicos. No puede contar muchas veces con ellos. Mi cuñado, Simon, que yo te dije, es jefe de sala, médico jefe de sala. Mi otro hermano mayor tiene un hijo también psicólogo, licenciado en psicología. Así que ellos hacen por su lado. Y yo hago en mi casa y viene mi hermana, la más chica de todas.
Si hablamos de la educación, acá ya, ¿no? ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era la relación con los chicos?
¿En la escuela de castellano? No,
claro, sí. Acá.
Muy buena, muy, muy buena. La mía, que yo fui nada más que hasta 4º grado, buenísima, no había...
Ellos tenían que haber ido todos a Inglaterra, pero los separaron y a estos los mandaron a Argentina. Mi abuelo eligió Argentina porque podía haber elegido Bolivia también, pero él eligió Argentina porque dijo que en esa época ya se estaba abriendo para la inmigración, y que un país que se abre a la inmigración es un país que está preparado para recibir gente y adaptarla a su país. ¿Cuál era tu otra pregunta?
¿En qué condiciones viajaron?
Viajaron en buenas condiciones, porque, por ejemplo, yo tengo en mi casa el somovar que trajeron de Rusia. Ustedes saben lo que es un somovar, es enorme, pero no trajo uno. Como venían 3, trajo 3. Para cada uno de los hijos que trajo, y para el sobrino que traía también, trajo 3 somovar. Yo tengo uno, otro tiene mi prima, la hija de este hermano de mi mamá, medio hermano. Y el otro lo ha vendido, regalado, mis primos, no sé qué habrán hecho. Después tengo los candelabros que trajeron también. Mi abuela tenía sus candelabros para cada festividad. Tenía los candelabros del Shabbat, el de Pesach, el de Rosh Hashanah, el de Kippur. Yo tengo unos que todos quieren... Eso es una anécdota de familia. Todos dicen que cuando huían de Rusia, fundían el oro que tenían y lo transformaban en algún adorno cubierto de bronce, de cobre. Si ustedes vieran los candelabros que tengo yo, son enormes así, cada uno pesa 1,5 kilos. Entonces todos me dicen, abrilo porque solo está lleno de oro, pero para mí tiene más valor la otra parte. O sea que por ahí tengo en mi casa una millonada de pesos, no como está el oro ahora, pero no me interesa. Y después tengo otros, tengo el candelabro de Pesach de mi abuela, ¿no? Lo que se perdió era la Hanukkah, eso sí se perdió. Eso sabemos que la robaron y bueno, se perdió.
Esas expectativas que tenía su familia al ser un país que se abría la inmigración a la Argentina, ¿finalmente se cumplieron o...?
Sí, se cumplieron. Para ellos sí se cumplieron, porque mi abuelo pudo instalarse ahí en Villa Domínguez, pudo tener su sastrería, tenía, calculá que eran 8 hermanos y cada uno tenía su máquina de coser.
comidas características de Polonia es el caldo con fideos o con arroz.
¿Y a qué me ha gustado a usted?
Nunca he sido protestona por comida, así que a mí todo me venía bien. Y mi mamá aprendió a hacer comidas criollas porque le enseñaban.
¿Qué festejos realizaban en familia?
Bueno, los festejos de familia, los cumpleaños, los festejábamos cuando estábamos solos o con amistades.
En general, cuando estaban solos y con amistades, bueno, sociales y religiosos.
Y festejos, las fiestas tradicionales judías, la Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pascua, todo eso nos reuníamos con amigos en la casa de ellos o en mi casa, según la casa que se prestara más a más comodidad de la gente que venía, porque éramos un grupo grande.
¿Y cómo los recuerda aquellos festejos?
Lindos, recuerdos lindos.
¿Cómo era la escuela, ni bien llegó, los maestros?
La escuela fantástica, porque yo leía, yo vine de Europa, había terminado el tercer grado y en septiembre comenzaba el cuarto, pero yo cuarto no asistí, fui nomás a saludar allá. Y entonces cuando llegamos aquí a la Argentina, yo leía.
Bueno, estos han sido algunos de los testimonios que se han grabado a lo largo de los años, los referidos a estas fiestas, de estas fechas que a veces son denominadas altas fiestas, en otros ámbitos incluso se los llama días terribles, porque en hebreo la expresión es Yamim Noraim, los que van de Rosh Hashanah a Kippur, son los días en que uno tiene que rendir cuentas ante Dios de todo lo que ha hecho y ha dejado de hacer. Pero lo importante es que aquí nos has traído en tu maleta, en tu equipaje, un recuerdo de todas estas personas que han vivido distintas realidades, pero que han conservado también estas raíces eternas, como las llamas tú. Muchas gracias por habernos atendido, Laura, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un abrazo a todos.
De la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento.